Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, con noticias no muy positivas en esta jornada de día miércoles 13 de mayo. Desafortunadamente, la guerra contra el coronavirus no está dando ningún respiro, y ayer, estamos en el día 71 de esta pandemia, y ayer se marcó un nuevo récord de casos diarios, 1.658, lo que indica que se nos vienen los peores días en relación a los contagios y también a la saturación de los sistemas de salud para poder proveer de cuidado a los pacientes por coronavirus. Se superaron los con los casos de ayer, 1.658, se superaron los 1.647 infectados, que era el récord del domingo. Y en total ya entonces tenemos en Chile 31.721 personas con coronavirus. Además, se reportó ayer 12 personas fallecidas, 6 en la región metropolitana, 2 en Valparaíso, 1 en el Ñuble, 1 en Biobío, la Araucanía y Los Lagos, y es la cifra más alta en los últimos 9 días, llegando a un total de 335 personas fallecidas. También las UCIs están copadas. Se informó que hay 604 contagiados en UCI, 494 de ellos conectados a ventilación mecánica y 113 en estado crítico. Así que la situación es extremadamente delicada en estos días, y no se descarta que hoy mismo el gobierno pueda tomar nuevas medidas en torno a una cuarentena mayor, sobre todo aquí en la región metropolitana, donde se concentra la mayor parte de los casos. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenos días.
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo va todo?
Bueno, yo estoy muy preocupada por la situación del coronavirus, como acabo de describir, porque se supone que se prevé una dura embestida, lo dice tanto el gobierno hoy día en la prensa como también los expertos. Pero comencemos como siempre, si te parece, viendo cómo va a estar el pronóstico del tiempo, que tiene mucho que ver también con la como cuán fácil se puede expandir este virus en el país.
De todas maneras, a esta hora, hasta la de la mañana, hay 4,5 grados de temperatura. Amanece, eso sí, totalmente despejado, y la máxima va a llegar hasta los 22 grados el día de hoy. Así que se mantienen bajas las temperaturas aquí, por lo menos en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 9 grados a esta hora. Amanece con algo de nubosidad, pero va a ir variando a despejado. La máxima va a llegar hasta los 19 grados. Un poquito más al sur, en Concepción, a esta hora 5 grados de temperatura. Amanece despejado, pero va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde, cuando las máximas podrían alcanzar los 17 grados de temperatura. Y si nos vamos a Puerto Montt, a esta hora tienen 8 grados de temperatura, la máxima va a aumentar tan solo hasta los 13. Se espera bastante nubosidad durante esta jornada y así se va a mantener para el resto del día. Ya a partir de mañana volverían las precipitaciones a Puerto Montt para quedarse para finalizar esta semana.
Bueno, así está el pronóstico del tiempo, bastante helado, las temperaturas bajas o la ausencia de sol favorece la expansión del virus, así que a tomar más medidas de precaución, como el lavado de manos, la mascarilla, mantenerse en las casas los que más puedan, y también evitar el contacto social con otras personas. Mantener la distancia social es fundamental en estos días de pandemia. Vamos a estar hablando del coronavirus, pero también tendremos otros temas hoy día en Duna en Punto, como por ejemplo las elecciones en el Colegio Médico, que es un tema político que está ya tomando vuelo. Lo trae Sebastián Minay, y también vamos a estar hablando con Mariana Marusich de cómo quedó finalmente el proyecto de ingreso familiar de emergencia después del veto de ayer del presidente, que se votó ya en la Cámara de Diputados, pero que se vota hoy en el Senado. Pero comencemos como siempre con los titulares. Josefina.
El Banco Central le pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito por 23.800 millones de dólares para reforzar la liquidez. El pedido de una línea de crédito flexible fue respaldado por la directora del fondo, desde donde destacaron que esto no es un instrumento de emergencia, sino una herramienta para países sólidos. Colombia y Perú ya lo habían realizado. Tras 10 días, los casos críticos de COVID-19 en alza, el gobierno prevé una dura embestida para la pandemia. Los expertos advierten que, de no contenerse los contagios, el sistema podría haberse sobrepasado. Por su parte, el gobierno evalúa ampliar las cuarentenas. El Ministerio de Salud descartó un quiebre de stock de los exámenes de PCR y afirma que la red pública cuenta con la capacidad. Además, la cartera señaló que la falta de insumos informada por los recintos privados son situaciones específicas. Tras la polémica con los rectores ayer, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados descartó la suspensión de los cobros de aranceles en la educación superior. A través de indicaciones del oficialismo y la oposición, la reemplazaron por la obligación de que todas las instituciones cuenten con planes de apoyo para los estudiantes. Según datos de Gendarmería, 16 reos que fueron indultados ante la amenaza del coronavirus volvieron a delinquir. La entidad carcelaria registró un total de 21 reingresos, uno no tenía domicilio y pidió volver tras las rejas. En noticias del mundo, Inglaterra comenzó a levantar algunas restricciones impuestas por el coronavirus. Estos primeros pasos se aplican solo en Inglaterra, ya que otras regiones del Reino Unido, como Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mantienen el confinamiento de la población. Y la Universidad de Washington proyectó unas 147.000 muertes por coronavirus en Estados Unidos para agosto. El modelo ahora proyecta unas 2.450 muertes adicionales en Nueva York, 2.000 en Massachusetts y 1.700 en Pensilvania. 7:07 a.m.
Bueno, como ustedes saben, estamos realizando este programa de forma remota. Yo en la comuna de Vitacura y la Josefina en la comuna de Las Condes. Pero yo creo, Josefina, que nos queda poco sin cuarentena, porque
sí, yo también.
Por lo que uno puede leer en la prensa el día de hoy, tanto los expertos, vamos a estar entrevistando un ratito más a Diego Pardo de Espacio Público, que él también es una institución que está alertando de la necesidad de hacer una cuarentena total en la región metropolitana. Yo creo que ya es prácticamente un hecho la situación, ¿o no?
Así es, probablemente va a ser un hecho esta cuarentena, considerando las cifras que hemos visto durante el último tiempo, la situación en Santiago, con una ocupación del 90% de las camas críticas. Esta semana se ve bastante compleja y, por supuesto, el aumento de PIC hace repensar cómo se está viendo las cuarentenas, y probablemente también por el nivel de contagios que están teniendo comunas como, por ejemplo, Vitacura, Las Condes, Colinas, Cerrillos, Paine y San José de Maipo. Probablemente hay que mirar con atención qué vaya a pasar hoy día respecto al anuncio que haga el gobierno.
Así es. Bueno, los expertos lo están advirtiendo, que de no contenerse los contagios, el sistema además se va a ver sobrepasado. El gobierno evalúa ampliar estas cuarentenas, como decíamos, porque ayer ya lo reconoció el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich. Dijo que no hay sistema de salud que pueda tolerar una demanda extrema como la que ha ocurrido en los últimos días. Esto es la antesala, ¿no?, de los que se supone van a ser los días más graves del coronavirus en nuestro país, en esta primera ola al menos. El cambio de tono también vino de parte del presidente de la República. Ayer advirtió que se venían las semanas más difíciles, lo dijo el presidente Sebastián Piñera. Y lo que se está viendo es un alza sostenida de los contagios y una tensa demanda de las unidades de pacientes críticos, lo que hizo, por una parte, que la cartera de salud suspendiera todas las visitas a regiones del fin de semana, así que todo el gobierno se queda acuartelado en Santiago para enfrentar esta pandemia, porque los peores números están en la región metropolitana. Dice que los números no dan cabida a un espacio favorable. Por ejemplo, la demanda de cupos de internación de alta complejidad está subiendo a una tasa del 5% diariamente. Es decir, se trata de, como lo dijo ayer el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, un promedio de 20 pacientes diarios que requieren cuidados intensivos. Si lo vemos por hospitalización, durante las semanas anteriores estaban solicitando hospitalización por coronavirus entre 300 y 400 personas. Bueno, ahora, ayer, de hecho, 604 personas solicitaron hospitalización. Ventilación mecánica, por ejemplo, los días anteriores, 300 casos al día. Ayer solicitaron ventilación mecánica, o se cerró el número en 584. Es decir, se está duplicando el caso en el caso de la ventilación mecánica, lo mismo que en las solicitudes de hospitalización. ¿Qué hay en camas disponibles en la UCI? Bueno, SOCHIMI, que es la Asociación de Intensivistas de Chile, hace un conteo de camas todos los días y dice que ayer habían 373 camas disponibles UCI en todo el país, 91 solo en la región metropolitana. También 582 ventiladores libres, pero que no todos se encontrarían habilitados. Y a nivel nacional, la ocupación de estos equipos de un 77% y en la región metropolitana casi del 90%, un 87%, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud. Todos estos números, que pueden parecer un poco complejos, nos indican que el país está enfrentando ahora la etapa más cruda de la pandemia. Con ojo en la región metropolitana y, por ejemplo, Sebastián Ugarte, que es el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, dice que es cosa de días que se sature el sistema, con 91 camas que quedan en la región metropolitana. Por tanto, hay que ponerse a armar camas críticas ahora, o sea, no hay que esperar más tiempo. María Teresa Valenzuela, que es epidemióloga y también miembro de la comisión del Comité Asesor Presidencial, dice que hay que detener esta situación de raíz, porque si no, de aquí al número, hasta el 21 de mayo, que supuestamente va a ser el peak ahora, de acuerdo a lo que dicen todos los expertos, así que grave ese número en su cabeza, el 21 de mayo, 21 de mayo, va a haber un impacto en la red, que si no se contienen ahora los contagios, se va a superar toda la capacidad sanitaria que haya en el país. A nivel de red pública se están generando más cupos, y también a nivel privado, aunque dicen en el sector privado todavía habría un poquito más de holgura en relación a las camas críticas, así que se está pensando en entrar en más cuarentenas, sobre todo en las comunas de Maipú, Pudahuel, Las Condes, Providencia, que habían salido de las cuarentenas, pero que ahora vuelven a subir con mucha fuerza.
Así es, hay preocupación sobre todo en lo que está pasando en la red pública, específicamente en la unidad de pacientes críticos, por lo que hemos visto durante los últimos días, un alza en los contagios y una fuerte ocupación también de camas críticas. Y hoy día La Tercera habla con Carolina Ruiz, que es jefa de la unidad de pacientes críticos del Hospital Sotero del Río, recinto que atiende al 10% de la población chilena, y que hasta ayer esta área, la unidad de pacientes críticos, tenía 38 de las 42 camas ocupadas, casi al límite, pero según lo que dice Carolina Ruiz, ellos, como Sotero del Río, han podido dar respuesta. Ella dice que han podido crecer en cuanto a camas críticas de 18 a 42, o sea, más que el doble de las camas que tenían, y dice que eso ha sido muy importante para poder dar una mejor respuesta ante esta pandemia. Ella dice que esto partió en el Sotero del Río el 20 de marzo, cuando ingresaron a su primer paciente con neumonía por COVID-19, y ahí empezó entonces el proceso que tuvo el Sotero del Río para crecer en cuanto a camas UCI. Lo que se hizo fue que las camas menos complejas las complejizaron, y eso implica que tienen que monitorear mejor, tener ventilación mecánica invasiva y más recursos de enfermeros y kinesiólogos. Pero han tenido esa capacidad de poder hacer frente al coronavirus. Ahora, claro, tienen una gran capacidad de camas ocupadas, pero han podido hacer frente. Ella dice, y cuando le preguntan si han podido elevar más la capacidad de camas críticas, asegura que en la unidad de pacientes críticos ellos han podido llegar hasta 42. Dice que no le caben más pacientes en cuanto a la plana física. Si se requieren más UCI, habría que reconvertir otras áreas del hospital, asegura ella, pero hasta el momento han podido hacer frente de esta situación. Hay que recordar también que hace algunos días se llegó el hospital modular, no sé si lo recuerdas, que sí, va a comenzar a instalarse en el costado del Sotero del Río, y esa concentra 7.200 camas o personas para atender las unidades, así que podría ser también un alivio para la situación que está viviendo actualmente el Sotero del Río, que tienen ya 42 camas ocupadas.
Y es uno de los hospitales más grandes de todo el país, atiende una gran cantidad de población.
Al 10% de la población chilena, que no es menor.
Al 10% de la población chilena, ni más ni menos. Bueno, la situación está como ustedes saben, bien complicada. Los grupos médicos están trabajando a full para poder tener más camas críticas, así que vamos a seguir conversando sin duda de este tema. En relación a los tests, que ayer hubo una gran alarma porque en algunos centros privados de salud comenzaron a salir en las páginas web mensajes diciendo que no se estaban tomando test. Bueno, el gobierno salió a aclarar ayer y dijo que hay test en el sector público y que la escasez de algunos reactivos suspendió la posibilidad de hacer test en algunos establecimientos del sector privado, pero que son muy puntuales, así que la capacidad de testeo, al parecer, según lo que dice el gobierno, sigue igual adecuada para este momento de pandemia. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y el otro golpe duro que nos va a dar el coronavirus en estos días es el económico. Las cifras en todo el mundo están realmente impresionantes en cuanto a cómo han caído las economías. Hoy día estaba leyendo también cómo ha caído la economía británica. En fin, todos están previendo fuertes recesiones. Y el Banco Central chileno solicitó ayer, o se informó ayer, que solicitó un crédito que se llama crédito flexible, línea de crédito flexible, por 2 años, por un monto de $23.800 millones. Es un crédito bien particular, no es un crédito que va a llegar a Chile y lo vamos a poder gastar en, no sé, camas críticas, ventiladores, en fin, no tiene nada que ver con que sea un gasto que se pueda utilizar a financiar gasto público, de ninguna manera, lo aclaró también el ministro Briones ayer. Es como una línea de crédito que va a permitir aumentar al Banco Central, que no es lo mismo que el gobierno, recordemos que el Banco Central es independiente, en más de un 60% su disponibilidad de liquidez internacional, en el caso de que el shock internacional sea más fuerte o sea más duro de lo que se estaba presupuestando. De hecho, el Fondo Monetario Internacional se lo da a los gobiernos que tienen los mejores récords, los que tienen los mejores fundamentos económicos y marcos de política institucional o el historial que tiene Chile. Así que, de acuerdo a lo que informa el Fondo Monetario Internacional, esta línea de crédito flexible se le va a dar a Chile, se le va a aprobar, o sea, va a ser recomendado que se le dé. Y es una línea de crédito precautoria, dice, es una línea de crédito que ayuda a salvaguardar contra conmociones externas al proporcionar a los países marcos de política muy sólidos y hacer un seguimiento de los registros de desempeño económico con un amplio acceso y por adelantado a los recursos del Fondo Monetario sin condiciones ex post. Es decir, te abren una línea de crédito de modo que si tú necesitas aumentar la liquidez del país, lo puedes hacer, y esta es una decisión que se va a tomar en las próximas semanas de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Esto da un respaldo significativo a nuestra economía. Y José Gregorio, también se le han dado a otros países, son 3 ya los países de la región que están pidiendo esta línea. Lo pidió Colombia, lo pidió Perú, y México también ya tiene una línea de similar por $74 mil millones. José Gregorio, expresidente del Banco Central, explicó algo que es bien interesante, que antiguamente no, en otras crisis, como la crisis asiática, no se quiso solicitar este instrumento porque se veía como un estigma pedir esta ayuda económica, porque se veía como que las economías con políticas macroeconómicas sólidas podían dar una señal de debilidad. Sin embargo, esta crisis actual es extrema y los riesgos son suficientemente altos, dice él, como para que las consideraciones de estigma sean irrelevantes en las actuales circunstancias. Así que Chile tiene entonces, ha solicitado esta línea de crédito que le va a dar facilidades en cuanto a liquidez y nos va a ayudar a enfrentar cualquier shock de liquidez que podamos sufrir en los próximos meses.
Oye, y brevemente destacar en el ámbito económico y las consecuencias que está dejando el coronavirus en este ámbito, la cantidad de trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo subió a 459.155 el cierre por lo menos de la semana pasada, y de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Pensiones, sí, es mucha gente. Esto lo da la Superintendencia de Pensiones en base a la información que se da por el seguro de cesantía. Y entonces, según los datos que se pueden ver, desde que comenzó este sistema el 8 de abril, que permite que se suspendan los contratos laborales de los trabajadores debido a la pandemia, se han realizado un total de 552.551 solicitudes para acogerse a este sistema, de las cuales 85.337 han sido rechazadas, ya sea por temas administrativos o por no cumplir con los requisitos, mientras que otras 8.059 solicitudes están en proceso de trámite. Así que los 459.155 trabajadores aceptados implica un alza de 64.628 en relación a la semana previa, es decir, tiene un incremento de personas que se acogen a esto de un 16,4%. Además, este número representa un 9,4% de todos los cotizantes del seguro de cesantía, y los asalariados formales un 4,7% de la fuerza del trabajo total representan este porcentaje. Así que no es menor lo que se está viendo con los que se acogen a este seguro de protección del empleo, que como les contaba, ya llega a los 459.155 y llama mucho la atención. El 31% de las grandes firmas tiene sus contratos suspendidos, pero representan solo el 6% de los trabajadores.
¿Aliviemos un poco con música?
Por favor.
¿Y qué te parece Rihanna?
Me encanta.
Vamos a aliviar un poco la pauta noticiosa tan dura que hemos tenido esta mañana, con la que hemos abierto Dura en Punto, con un poquito de música de Rihanna y We Found Love. Porque Rihanna tiene buenas noticias, es la única que tiene buenas noticias para sí misma. Porque ha ingresado por primera vez en la lista de los músicos más millonarios de Inglaterra, porque aunque ella es de Barbados, se mudó a vivir a Londres el año pasado. Irrumpió en el número 3 y ahora ya desplazó a nombres como Elton John o Mick Jagger, porque su fortuna la formó no solo gracias a su exitosa carrera musical, sino también a su línea de cosméticos que se llama Fenty y a su marca de ropa interior. La lista de los millonarios quedó encabezada este año por Paul McCartney, Andrew Lloyd Webber, con una fortuna de más de 983 millones de dólares cada una, y Rihanna quedó en tercer lugar con su pequeña fortuna también ahí viviendo en Londres. Con Rihanna y We Found Love nos vamos a ir a la pausa y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Uno de ellos, BCI, ¿por qué cuidarse es tarea de todos? Nos dice BCI, quedarse en casa es lo primero. Por eso BCI tiene beneficios para ti. Organiza tus compras en línea con 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en tu casita. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Tope descuento 20 mil pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 y ya estamos al contacto con nuestros infiltrados de hoy. Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián? Saludos desde aquí.
Saludos desde acá, Mónica. ¿Cómo estás tú? Mariana, ¿qué tal?
Bien, saludamos también a Mariana Marusic, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, muchas gracias.
Sé que Sebastián está en la comuna de Providencia, bordeando Santiago, ¿no?
Así es.
Y Mariana, ¿estás en qué comuna? No me acuerdo.
En Providencia igual.
También en Providencia. ¿No están con cuarentena, o sí? No sé, Sebastián.
No.
Solo voluntaria, pero sí. Yo creo que ya se viene, ¿no?
Yo también creo que ya se viene, eso mismo estábamos conversando con la Josefina sí. En el primer bloque, porque el panorama es bastante feo lo que se está viendo en cuanto a números. Uh-huh. Así que vamos a tener que probablemente ya entrar toda la región metropolitana, no sé, se supone que hoy día el gobierno dice algo al respecto. Pero partamos con las elecciones en el Colegio Médico, si te parece, Sebastián.
Sí, no quiero que suene banal dado las dramáticas circunstancias, porque como tú bien dices, esto debe ser cosa de horas o de días antes de que esto se dispare más. Así sí. Que voy a traer un lado B de esto que estuve reportando ayer para la tercera PM y también te tenía ya harto dato. Si buscaron los pediatras, los cardiólogos, los infectólogos, microbiólogos, intensivistas y una larga lista de istas e istos. Bueno, siguen dando esta batalla en sus trincheras en todos los frentes, pero aquellos cirujanos, especialmente que le importa la vía gremial, pagan o solían pagar sus cuotas de afiliación al Colegio Médico de Chile, de poco ya van a mirar con atención esa franja del calendario comprendida entre el 27 jueves y el domingo 30 de agosto. Para ese momento se atrasaron por segunda vez las elecciones internas que decidirán si la doctora Iskia Siches, a quien entrevistaste ayer, Mónica, te estuvimos escuchando,
¿sí?
sigue o no al mando de un segundo periodo. Ella te dijo ayer que sí iba de todas maneras, no lo ha dicho varias veces. Claro, exactamente. Sí. Pero por lo visto está todo pasando en este gremio, porque claro, quedan como 3 meses, pero ya está bastante patente que hay posiciones antagónicas dentro, y desde que la doctora Siches Pastén se ha hecho ampliamente conocida a medida que se ha propagado el libro desde comienzo de marzo, eso ha levantado resquemor y críticas cruzadas que han terminado propagando hacia la orden del conflicto político que hemos visto afuera, que enfrenta a aquellos que defienden abrazo partido con entusiasmo la gestión del gobierno y especialmente el ministro Jaime Mañalich, y a aquellos critican o disienten del manejo oficial de la pandemia. Ayer precisamente la doctora Siches se quejó ante el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de que la mesa social COVID-19 le había incumplido ciertos acuerdos, de que no le habían incorporado a la mesa de datos, de que no le habían entregado las actas, y especialmente que el Ministerio de Salud nunca recibían ni acusaban recibo de los planteamientos del Colegio Médico. Entonces aquí hay un conflicto bien político, donde la menor sílaba desata controversia, y en la oposición de la doctora Siches ya se está armando para tratar de cortarle el paso, o al menos hacérselo difícil, porque tengo que decir que a pesar de que no hay carrera corrida de antemano, hay una percepción generalizada que la presidenta del gremio corre con cierta o bastante ventaja, pero esto todavía sí. queda por delante. Y se ha ido notando esto, fíjense, chiquillas, porque el lanzamiento no oficial, si alguien lo pasó por alto, fue el día 29 de marzo. Ese día 241 médicos opositores a la doctora Siches, a pesar de que no la nombraron, pagaron una inserción grande en Mercurio con una declaración donde pedían dejar de lado intereses políticos, un cogobierno, y el primer nombre de esa lista era el doctor Renato Augusto Acuña Lorenz, que es el que se ha erigido como retador. Es una movida bien sorpresiva, porque todos creían, y especialmente en el bando de la doctora Siches, que este round de fondo iba a ser entre ella y su antecesor, el doctor Enrique París, que encabezó el Colegio Médico entre el 2011 y el 2017. Y claro, porque además ellos, lo que dice uno, lo critica especialmente, ha sido bien crítica de la gestión de la doctora Siches. Y el 3 de abril pasado, de hecho, tuvieron un encontrón bien fuerte en una teleconferencia remota a la mesa social COVID-19, donde se dijeron de ida y de vuelta, y donde al final el doctor París terminó desconectándose de la conferencia y dejándola. Después dicen que lo llamó el ministro Blumel, otros dicen que el doctor París le había advertido antes a la doctora Siches, pero lo cierto es que él determinó no competir. Hay ahí una serie de teorías de por qué no quiso competir, de que pucha que fome volver de nuevo al colegio, de que pucha de que está de decano en ciencia de la Universidad Mayor, entonces para qué quemar esas naves, ir a arriesgarse de nuevo a esto otro, y otros también, oye, pero si igual van a perder. Porque el doctor Acuña, fíjense, el doctor Acuña no es tan conocido como el doctor París, pero él es un cirujano pediatra, se especializa en todo tipo de intervenciones a menores, al pulmón, a recién nacidos, trabaja en la clínica alemana, dirige el programa de cirugía infantil en la Universidad del Desarrollo, y es consejero también del Consejo Nacional Santiago. Y ha salido un poco del closet este médico, ha dado varias entrevistas criticando sin mucho darle mucho cuartel a la doctora Siches. Por ahí tuvo un trastabilleo que revela que tiene que tener algún tipo de manejo comunicacional, porque en una entrevista en EMOL dijo que claro, si la directiva pusiera el mismo empeño que va puesto en tema de derecho humano y punto de prensa en cuidar el club de campo del colegio, tendrían un club de lujo. Le criticaron un montón, pero él le estaba hablando también al público interno, a los médicos, esas cosas, a los colegiados, los que pagan las cuotas. Claro, hay una cosa que le interesa, en realidad lo que más le interesa a los médicos es estar protegido contra denuncias de negligencia, tras de un seguro que tienen. Pero como quiera que sea, el doctor Acuña está centrando un montón de críticas encima de la doctora Siches. Él reconoce que él no pierde nada con no perder, él ha dicho que sería lo lógico perder, pero queda todavía por delante, porque la pelea de fondo acá, para hacerla cortar y darle el testimonio a Mariana, son dos cosas. Uno, lo que quiere la oposición al Colegio Médico es hacerle más difícil una carrera política. Ellos están seguros de la que la doctora Siche en algún momento va a dejar la mesa del colegio para ser candidato, pese a que ella no lo ha dicho. Ustedes han visto que en redes sociales los que apoyan la gestión de ella le piden que sea candidata parlamentaria, poco menos que candidata presidencial. En el Colegio Médico han salido parlamentarios antes. Y lo puntual acá es que la oposición, que aquí no sé qué tanto será el rol del doctor París como el candidato de la sombra acá, es un punto que hay que tener en cuenta, van a seguir con la presión de que no politice la agenda, van a seguir con la presión de que se preocupe de los afiliados al Colegio Médico, van a seguir con la presión de que acá tiene que haber, digamos, un colegio que sea como uno solo y no un colegio que esté medido por opositores o partidarios del gobierno. Y el doctor Acuña, con el doctor París, lo que quieren por lo menos ir cosechando apoyo. Dan por hecho que va a votar toda la clínica alemana y algunas clínicas privadas, porque no porque sean de derecha ellos, solamente, de hecho, bueno, el doctor Acuña yo no sabía, pero él dice que no es de derecha, pero su papá fue presidente del Colegio Médico de la Unidad Popular, le hizo un paro a Salvador Allende. Bueno, él también fundó el Club de Campo, así que ahí también se entiende lo otro, pero lo que quieren es que, claro, el doctor Acuña opera muchos hijos de médico en la clínica alemana, él cuenta con eso, y para él su gran capital es haber hecho clases en distintas universidades, en la Chile y la del Desarrollo y otras más, desde 78-79. Entonces, él espera que esas generaciones de médicos que ha formado, entre comillas, voten por él, pero queda harto todavía, tienen que hacer campaña en los hospitales, qué sé yo, y para despedirme, esta campaña es bien probable que oscile al ritmo de cómo el manejo del gobierno pueda ser leído puerta adentro como éxito o fracaso, pero sobre todo de cómo los rivales de la doctora Siches contrapesen su presencia, porque obviamente esto no es como que le van a pedir, oiga, deje de ser presidenta del Colegio Médico porque es campaña, no, esto va a seguir nomás. Y hay un tema que no es mucha gente, demasiada, la que vota. La elección anterior votaron 11.000 personas y fue considerado un récord, pero generalmente son 6.000, 7.000. Pero dado que hay tanto interés por los personajes, comento especialmente por la presidenta del colegio, vale la pena ponerle un ojo ahí a lo que va a pasar en los próximos meses, cómo se va a politizar esto. Y también, como les digo, va a ser un indicador, un spin-off del manejo no que haga el gobierno de esta crisis, que como decías tú, Mónica, enfrenta días cruciales.
Así es. Muy interesante, Sebastián Minay, muchas gracias. Vamos con Mariana Marusich, porque ayer ya la Cámara aprobó el veto presidencial, entonces el proyecto del ingreso mínimo o ingreso familiar de emergencia cambió, ¿no? Definitivamente.
La verdad es que, claro, aprobaron el veto y ahora pasa el proyecto al Senado. Lo aprobaron como el Ejecutivo lo había planteado, que básicamente se mantienen el monto del beneficio que es descendente en el tiempo. Y al final, bueno, la oposición apoyó el proyecto con excepción de el Frente Amplio y el Partido Comunista, que no dieron su voto positivo, se abstuvieron más bien. Así que bueno, eso se espera también un poco hoy día para el Senado, que haya un amplio apoyo incluso de la oposición para poder aprobar este proyecto, y en caso de que se apruebe, ya a fin de mes se empezaría a entregar este beneficio. Comparativamente con otros países, hay un estudio que hizo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y fíjate que es justamente es uno de los beneficios en la región, al menos, que dura durante más tiempo, porque se entrega por 3 meses. El general en la región es entregarlo 2 meses o 1 mes. En Brasil también ocurre que se entrega por 3 meses. Entonces, claro, en ese sentido, por ejemplo, Chile se ve un poco bien posicionado, al igual que con el monto total que se entrega. No se sabe bien si Chile es el primero o no, pero al parecer es Brasil, porque Brasil alcanza casi los 300.000 pesos más o menos del monto total que entrega para justamente los trabajadores informales, que es a lo que va este proyecto de ingreso mínimo garantizado. Ahora, bueno, el gobierno ya aprobó la ley de protección al empleo, la ley Fogape también, que es para dar créditos a las empresas. Ahora lo que falta también es el proyecto independiente, que ya fue anunciado, ingresado, pero está más complicado porque se frenó en el Congreso. Ni parlamentarios de derecha ni parlamentarios de izquierda están de acuerdo con la iniciativa que presentó el gobierno. Decían que es enredada, habían cosas que no les gustaban. Sí. Entonces ya se frenó esa discusión.
¿Eso para los trabajadores con boleta?
Eso es claro, para los independientes, los que boletean, son a ese grupo de trabajadores va enfocado ese proyecto. Pero el gobierno quedó de ingresar una nueva iniciativa con mejoras para no entrampar la discusión al final, porque como no estaban de acuerdo ni siquiera los del mismo oficialismo con este proyecto, podía demorarse más incluso que lo que pasó con el ingreso familiar de emergencia, que al final está saliendo una semana atrasado justamente por eso, porque no había acuerdo. Entonces, claro, el Ejecutivo en este caso optó por poder mejorar, hacer modificaciones antes de seguir tramitando el proyecto, por eso ahora está un poco detenido en el Congreso. Uh-huh. Ahora, bueno, ¿qué otras iniciativas esperar? Bueno, hoy día va a salir, tú hablabas recién de la línea de crédito que le pidió el Banco Central, ¿sí?, al FMI, hoy día sale el informe de estabilidad financiera del Banco Central. Ese es clave también en varios sentidos para poder ver los riesgos que está viendo el Banco Central justamente para pedir este crédito. Y bueno, va a ser clave para ver todas las cifras que está manejando el Banco Central en este minuto, todos los riesgos que está viendo para la estabilidad financiera, etcétera. Pero lo que iba yo también es que justamente ahí quizás se podría referir un poco tal vez a un tema que todavía no está siendo abordado dentro de todas las medidas económicas que ha anunciado el gobierno. Todavía no se ve nada concreto para grandes empresas, el rescate de grandes empresas. Entonces, tal vez ahí el Banco Central puede hacer algún tipo de advertencia, así que hay que estar atentos. Sale ahora a las 8:30 el informe de estabilidad financiera, que es el primero desde que llegó el coronavirus al país, por lo demás. Así que va a ser una hoja de ruta bien, bien clarita de quién más.
Oye, Mariana, y aprovechando que te tenemos, ¿podrías explicar un poco de qué se trata esta línea de crédito del Fondo Monetario? Porque lo claro es que no es para gasto social, no es para financiar gasto público, digamos. Sino
no,
que
para nada. Si pudiéramos explicarlo. El Banco Central básicamente lo que hizo fue pedir esta línea de crédito para partir de forma precautoria. No es que la vaya a utilizar ni que la necesite ahora. Pero el Banco Central siempre tiene reservas de dinero. Y las utilizó primero en la crisis social. Para hacer una intervención cambiaria, ahí utilizó una parte de los recursos y ahora ha venido entregando liquidez a la banca durante todo este tiempo debido a que con la llegada del coronavirus la liquidez es más estrecha a nivel nacional. Entonces, para evitar eso, que se estrechara aún más la liquidez, el Banco Central lo que hizo fue poner a disposición de la banca sus recursos para que pudieran ellos utilizarlo, cobrando, claro, una tasa menor, pero ese es el objetivo. Entonces, claro, ¿qué está viendo el Banco Central? Ellos dicen, claro, hoy no lo necesito porque todavía tengo reservas, pero si esta cuestión es más grave en el futuro, puedo llegar a necesitar dinero. Mejor pedirlo ahora que después estar apurados pidiéndolo, porque además así están listos ya con la línea de crédito en caso de ser necesario. Pero justamente es para ese tipo de cosas, para el Banco Central lo que va a hacer con este dinero es usarlo probablemente para liquidez, para que esté estable el sistema financiero local y que la crisis económica no se transforme en una crisis financiera. Esto, claro, como tú decías, no es gasto público, no se va a usar para proyectos, no se puede usar para nada de ese estilo. Pero claro, sí sirve para poder mantener al país de forma estable financieramente hablando.
Muy bien, Mariana, estupendo. Entonces, con esa explicación nos quedamos y les agradecemos a los dos infiltrados de hoy, a Sebastián Minay y a Mariana Marusich, por acompañarnos. Que estén muy bien.
Gracias a ti, nos vemos.
Cuídense, chao.
Oye, ¿les gusta Stevie Wonder a propósito?
Me encanta.
Dale, dale, ¿qué tiene ahí?
Bueno, hoy cumple 70 años Stevie Wonder, el magnífico Stevie Wonder, así que lo vamos a celebrar con esta canción que se llama Sir Duke, de este cantante, que fue un niño prodigio, recordarán ustedes, que se convirtió en estrella mundial, sí, recién a los 12 años apenas. y uno de los cantantes y compositores más talentosos e influyentes de la música popular del siglo XX, y ha sido merecedor de 25 premios Grammy, así que hoy lo estamos celebrando con esta canción. Y nos vamos a la pausa con la música de Stevie Wonder y los consejos de nuestros auspiciadores, porque, ojo, llegaron a Entel los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, Entel te regala un increíble Smartwatch Band 4 Pro, y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico y audífonos FreeBuds 3. Busca el que quieras en entel.cl o también puedes utilizar algo mucho más fácil, la app de Entel. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patentes, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja SmartyCard. By Salfa.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 42 y ya estamos al contacto telefónico con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, buenos días. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, los llamamos porque estamos muy interesados en conversar sobre el último informe que sacaron sobre la evolución de la pandemia COVID-19 en Chile, que ayer yo leí bastante interesadamente, y dicen cosas como bien fuertes. Por ejemplo, que el incremento de los casos detectados en Chile crece de una manera poco habitual en comparación con otros países. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué descubrieron ustedes en las cifras?
O sea, como este es un informe que llevamos, digamos, varias semanas haciendo, sí. Y este en particular, digamos, refleja nuestra preocupación. Yo, si pudiera resumirte la preocupación, yo diría que son 4 puntos. Por un lado, la velocidad de contagio viene creciendo a un ritmo muy acelerado. A finales de abril estábamos hablando de órdenes de magnitud de los 300 casos diarios en la región metropolitana, hoy estamos hablando de órdenes de magnitud de 900.000 casos diarios. A nivel país eran 450 y hoy estamos hablando, a principios de abril, hoy estamos hablando a 1.200 a nivel país. O sea, está creciendo, el número de contagios está creciendo mucho. Uh-huh. Por otro lado, la positividad diaria se ha mantenido sobre el 10% y hay días en la región metropolitana donde alcanza el 20%. Uh-huh. Esto es preocupante, y aquí si me das un minuto para explicarlo bien por sí. Qué, digamos. La positividad es básicamente la proporción de test positivos que salen respecto de la cantidad de test realizados. ¿Por qué una positividad alta es preocupante? Porque... Y no lo digo yo, digamos, lo hace relativamente poco Michael Ryan, el director de la OMS para esta sí. contingencia, lo puso así, digamos. Cuando tú tienes el benchmark que utiliza la OMS es del 10%, si tú tienes una positividad superior al 10%, eso significa que seguramente tu cifra negra es mayor. Es muy grande, sí. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a ver la evolución de la pandemia con cifras de positividad cercanas al 8%. ¿Ya? Si hoy tenemos una positividad diaria superior al 20%, en el caso de algunos días en la región metropolitana, o del 10%, y más del 10% de todas maneras, digamos, a nivel país, eso significa que la cifra negra de esta velocidad de contagio seguramente es muy grande. Sí. Entonces, por un lado, tenemos
cifra más negra, de 1000 casos diarios. Hay muchos más contagiados de lo que sabemos.
Efectivamente. Es el problema cuando uno tiene una positividad muy alta, lo que indica es que seguramente hay más contagiados de lo que estamos detectando, bastante más de lo que estamos detectando. Siempre hay una cifra negra, sí. Pero lo que sugiere que la positividad vaya en aumento significa que esa cifra negra va creciendo. O sea, no solo va creciendo la velocidad de contagio, sino también va creciendo la velocidad de contagio que no estamos viendo. ¿sí? Va creciendo la velocidad de contagio que estamos viendo y la que no estamos viendo. A eso hay que agregarle que en los recursos hospitalarios, la capacidad de espacio para utilizar recursos hospitalarios está disminuyendo rápidamente. Hoy, digamos, o sea, ayer la encuesta de la Sociedad Chilena de Medicina Interna hablaba de que la ocupación de camas UCI en la región metropolitana estaba al 90%. Digamos, hay segmentos de la región metropolitana que están al 100%, como la parte occidente de la región metropolitana. Y en, digamos, en concreto, quedaban cerca de 90 camas UCI por utilizar, digamos. Esa era la capacidad ociosa de las camas UCI a día de ayer. Eso es preocupante si uno considera que, digamos, están entrando a UCI algo así como 20, 25 pacientes diarios y saliendo muy poquitos, digamos, 2 pacientes diarios. Entonces, el espacio de utilización de esa capacidad de ociosa son muy pocos días los que quedan. Y eso es considerando los refuerzos que ya se le han hecho a la capacidad hospitalaria de la región metropolitana. Entonces, uno, la velocidad de contagio que estamos viendo viene creciendo muy rápido. Dos, la velocidad de contagio que no estamos viendo seguramente también viene creciendo, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Tercero, los recursos hospitalarios efectivamente se están agotando a una velocidad muy grande. Y el cuarto es que cuando uno observa las políticas públicas, digamos, las cuarentenas denominadas dinámicas en la región metropolitana, lo que muestran es que las comunas que apenas salieron de cuarentena volvieron a crecer en su velocidad de contagio. Entonces uno sigue viendo gente en la calle. Entonces la pandemia está creciendo muy rápido, tanto en la parte que vemos como en la parte que no vemos. Los recursos para atender esa pandemia se están acabando y uno sigue viendo gente en la calle, digamos. Si quieres, pues, o sea, esos elementos son los que gatillan nuestra preocupación, y de ahí el tono del informe que publicamos ayer.
Sí, que es un tono súper preocupante, y además ustedes piden, que consideran que tiene que entrar toda la región metropolitana, ¿no?, en cuarentena.
Efectivamente, porque lo que ha ocurrido es que cada vez que sale una comuna de cuarentena, digamos, esa comuna tiende a retomar una senda de crecimiento en el contagio en vez de mantenerse a raya, digamos. Yeah. Y una posible explicación de eso es la interconexión de la ciudad. Entonces, digamos, la gente sale el día que se decreta la salida de cuarentena ya no haya posibilidades de contagio, sino que efectivamente siguen estando las posibilidades de contagio. Entonces, la gente de esas comunas vuelve a entrar en un ciclo de contagio de la enfermedad, que no es lo mismo que si tú estuvieras en un lugar geográficamente aislado completamente. Entonces tú, digamos, lo sacas un tiempo y cuando ya vuelven a entrar, entonces la propagación de la enfermedad se ha detenido.
Hoy día en la prensa, el gobierno, expertos, en fin, estiman que el 21 de mayo va a ser como el peak, el peak donde vamos a ver incluso la posibilidad de que el sistema, tanto público como privado de salud, esté desbordado. ¿Lo tienen más o menos medido ustedes igual o no?
Mira, uno siempre, digamos, anticipa y trata de afirmar eso, pero yo creo que no es bueno, digamos, poner una fecha específica. Yo creo que es mejor, digamos, simplemente darse cuenta que la capacidad hospitalaria se nos está acabando y que además las medidas que tomemos hoy van a funcionar necesariamente con un rezago, ¿sí? Porque si tú, digamos, hoy dictas una política pública de confinamiento o de distanciamiento social, eso va a afectar los contagios que ocurran hoy, ¿sí? Pero los contagios que ocurran ayer ya se afectaron. Entonces, la gente que empieza a manifestar sus síntomas en una semana más, a esa ya no la vas a haber detenido. La fracción de esa gente con síntomas que empeore y derive en un hospital y utilice recursos hospitalarios, tú no la vas a haber evitado con las políticas que estás tomando hoy. Entonces, cuando tú adoptas una política pública hoy, lo que afectas es la capacidad hospitalaria de 3 semanas más, por decir, por ponerlo así. Entonces,
raya para la suma, lo urgente es entrar en cuarentena.
Lo urgente es entrar en cuarentena, efectivamente. Esa es nuestra visión. Teniendo en cuenta que más allá del día específico en que pueda acabarse el recurso hospitalario, efectivamente la capacidad hospitalaria es muy poca, se está acabando, la velocidad de contagio va creciendo y las medidas que uno tome hoy solo van a afectar esa demanda de capacidad hospitalaria en 3 semanas más.
en 3 semanas más, que ya quizás es demasiado tarde. Pero para estar en cuarentena no es tan fácil si no hay un recurso económico del cual echar mano, y eso también es un punto que ustedes destacan en el informe, a pesar de que yo leí y la parte de la ley del bono de ingreso familiar de emergencia estaba un poco atrasado en relación a lo que ya ha avanzado con el veto presidencial, pero de todas maneras,
como está,
claro, como están las cosas actualmente, ¿consideran que las familias van a tener los recursos para mantenerse, para permanecer en sus hogares? Porque si no, no hay efectividad de cuarentena ninguna.
O sea, aquí hay dos cosas. Uno, hay una, digamos, la primera parte de las políticas del gobierno estuvieron destinadas a entregar algún alivio económico a las personas que estaban dentro del seguro de cesantía, que son las personas que tienen un trabajo formal. No hay ninguna medida significativa para las personas que trabajan de manera informal. Esta parte de la agenda tenía que ir a ese sector, sí, que además, digamos, ocurre que a medida que uno desciende los quintiles de ingresos, o sea, se acerca hacia población más pobre, la informalidad aumenta. Entonces, estamos hablando de un bono que sería cercano a los 65.000 pesos mensuales, ¿sí? El primer mes.
Sí.
Hay que tener en cuenta que en el quintil más pobre de Chile, el financiamiento simplemente de los pagos mensuales más básicos, digamos, arriendo, cuentas básicas y alimentación, está estimado en el orden de los 72.000 pesos. Sí, o sea, 65.000 pesos es una cifra que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de acuerdo con nuestras propias estimaciones como sociedad, digamos. Y si lo vemos internacionalmente, 65.000 pesos es algo así como $2 al día, digamos. Bien. Y la medición internacional de $2 al día es de extrema pobreza, digamos. O sea, estamos entregando un subsidio que en su magnitud es muy poco. Y además tiene esta, digamos, esta idea de hacerlo decreciente en el tiempo, que eso es algo que tampoco se consigue entender, digamos. O sea, ¿por qué hacerlo decreciente en el tiempo cuando esto no es como el subsidio
del desempleo,
del desempleo, donde tú lo haces decreciente porque quieres que la gente de alguna manera siga, digamos,
no tenga incentivo para salir a trabajar?
Sí, pero aquí, digamos, estamos hablando de personas que no van a poder salir a trabajar porque o vamos a estar en cuarentena o la posibilidad de encontrar empleo formal va a ser muy baja. Entonces, no es algo que vaya a depender de las personas. Entonces, esta idea de hacer un subsidio decreciente, no se entiende cuál es el objetivo que podría buscar con esa, digamos, con esa disminución en el tiempo, cuando no hay nada que el receptor de ese subsidio pueda hacer para mejorar su situación.
Sí, ¿y eso cómo va a afectar la pandemia? Porque eso ya va a salir aprobado probablemente hoy día por el Senado, o sea, así va a quedar. El monto no se movió, el gobierno dijo que no, dijo que era mejor, aquí está todo el debate, que hay una cantidad X de recursos que se pueden gastar, ¿no?, para ayudar a la gente en esta pandemia, y cuándo gastarlo, si lo gastamos ahora, lo gastamos después, cuándo es el mejor momento para gastarlo, y el gobierno optó por no hacerlo en esta pasada, que está haciendo, según ellos, el mejor esfuerzo que pueden hacer. No sé cómo esto va a afectar, si está toda la región metropolitana en cuarentena, tampoco la gente va a poder salir a dónde, no va a tener dónde ir a trabajar.
O sea, efectivamente, para que la gente pueda respetar la decisión de cuarentena, tiene que tener las necesidades básicas cubiertas, de alguna manera, porque si no, la gente no puede quedarse en sus casas. Lo que nosotros observamos es que si el costo por hogar, el costo de sostener, digamos, la vida, el costo más barato de sostener la vida está en el orden de los 72.000 pesos.
Y el bono de 75.
Y el subsidio ni siquiera paga eso. Entonces es difícil que, o sea, eso va de todas maneras a erosionar la efectividad de la cuarentena.
Ya. Y en ese sentido va a afectar también el hecho de que va a aumentar los contagios, y va a presionar el sistema de salud igual.
Bueno, es que ese es el punto, porque como hablábamos antes, tú adoptas una decisión hoy para, digamos, controlar la capacidad, para controlar la velocidad de contagio y los números de enfermos que resultan positivos en una semana más y la capacidad hospitalaria en 3 semanas más. Y, digamos, si no eres capaz de acompañar esa medida restrictiva con una medida de alivio económico significativo que permita a las personas quedarse en casa, bueno, esa medida no va a ser efectiva, va a ser menos efectiva de lo que sería en otras circunstancias.
Ya. Y por último, Diego, la primera pregunta no me quedó del todo clara, porque ustedes mostraron...
la comparación internacional.
Claro, porque ustedes muestran una serie de gráficos, ¿ya? Donde dicen que nuestro comportamiento como Chile es diferente al resto de los países. Uno pensaba que en los restos de los países están peor que nosotros, o sea, que creció más fuertemente, pero ¿qué es lo que vieron ustedes ahí? ¿Por qué dicen que es poco habitual en relación al resto?
Sí, mira, hay distintas maneras de hacer comparaciones internacionales y no es claro cuál es la correcta, digamos, la metodológicamente preferida. Entonces nosotros hacemos muchas de distintos tipos y yo te diría que lo importante en este caso es el orden en todas ellas, ¿sí?
Ya.
En que el orden en el que estás respecto de otros países. Entonces, nosotros veníamos hace un buen rato, digamos, en una situación estable donde estábamos mejor que, digamos, los países Perfecto. Europeos a los que no queremos imitar.
Sí.
Y peor que otros casos que han sido particularmente exitosos como Australia o, digamos, o Nueva Zelanda.
Uh-huh.
O Corea, digamos, que también mejoró, sí. También tuvo una fase de combate muy efectiva. Entonces, lo que nosotros observamos en algunas de estas mediciones es que esa tendencia es revertida. Ahora, esto es relativamente reciente porque empezó el fin de semana del primero de mayo. Digamos, ese fue el fin de semana donde las cosas cambiaron drásticamente en términos de órdenes de magnitud. Entonces, esto se está empezando a ver reflejado en algunas dimensiones y en algunas de nuestras comparaciones. Digamos, esa tendencia se ha revertido, digamos, el espacio que había entre el grupo que no queremos imitar y nosotros se ha ido acortando y en algunos casos se ha revertido, digamos. Entonces, en algunas comparaciones ya estamos peor que Portugal, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, hemos de alguna manera vuelto un poco a la senda de los grupos de países europeos que no queríamos imitar. Todavía, por supuesto, todavía no alcanzamos a los peores, digamos, como Italia o España. Pero Portugal, que era dentro del grupo de los europeos, el que estaba, digamos, en relativamente mejor posición, pero sin embargo, digamos, tuvo un problema muy severo. Portugal, digamos, ya nos estamos acercando tanto en términos de velocidad de contagio como en términos de tasa de crecimiento, lo estamos acercando a, o sea, ya pasamos a Portugal en varias de estas medidas, ¿sí? O sea, de alguna manera, el mensaje que te quiero transmitir que estábamos lejos de el grupo de países europeos que no queremos imitar y hemos de alguna manera vuelto a ese grupo con las noticias de la última semana. Y eso, digamos, son malas noticias, efectivamente.
Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Diego Pardo, por conversar con nosotros. Él es presidente ejecutivo de Espacio Público y con un informe que van desarrollando periódicamente que no es muy alentador hoy día, ha sido un programa bastante negro en ese sentido, pero agradecemos tu participación, Diego, que estés muy bien, buenos días.
Gracias a usted, Mónica, buen día.
Bueno, de esta manera estamos cerrando Duna en Punto, nos vamos a continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuelo Saavedra, a cuidarse y a mantenerse en la casita, ojalá manteniendo el máximo de distanciamiento social. Que estén muy bien, buenos días.